descanso.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Obsesión NFL. El día de hoy tenemos Obsesión NFL edición Navidad, pero aquí los únicos regalos van a ser las peleas que vamos a tener, porque este capítulo se viene con todo. Tenemos a Alex Kvyat, que nos recibe desde Los Ángeles el día de hoy. Un Alex que va a venir con todo después del partido de jueves por la noche, pero aquí estamos listos para defendernos. Pablo, que está muy contento con sus Colts, que parece que igual y se colan a la postemporada. Y Juan, que está más confundido que nunca porque su equipo empieza a ganar, pero no tiene sentido que empiecen a ganar ahorita. Lo único que están haciendo es empeorar su draft pick, y eso es un tema que tenemos que comentar el día de hoy. Pero bueno, feliz Navidad a todos, gracias por tenernos acá. Y vamos a empezar dándole la palabra a Alex. Quiero que seas breve porque vamos a entrar muy, muy a profundidad de lo que pasó el jueves, pero saluda al público y por favor,
hola, brevedad. Hola a todos, aquí versión internacional de Obsesión NFL. Sí, la verdad, muy contento. Se demostró lo que les dije todas estas semanas que iba a pasar, la superioridad de un quarterback con talento contra uno que ha sido cargado por una defensa en coach. Entonces, ahorita lo comentamos más a detalle, pero yo muy feliz.
Pablo, ¿cómo estás?
Todo bien aquí a gusto, con una semana excelente que vamos a tener. NFL el lunes, NFL el miércoles, jueves, sábado y domingo. What a time to be alive.
Juan, ¿cómo estás?
Hola, Matías, Pablo, Kvyat, un gusto saludarlo. Como dice Pablo, se viene lo mejor la temporada, últimas dos semanas, playoffs. Gran momento para ser fan de la NFL y grandes temas para discutir.
Bien, Juan, te escuchas un poco cortado nada más para ver si puedes arreglar ese tema ahí, pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasó el jueves por la noche? Y yo vengo aquí, antes de darle la palabra a Alejandro, quiero dejar algo muy claro. Fue quizás el partido más controversial en Obsesión NFL. Lloviéndome reclamos en Instagram, gritos en WhatsApp, incluyendo a el mismísimo Diego Ruiz, que me tagueó en cosas ahí en Instagram, pero bueno, quiero ser concreto. Para mí este es el mejor partido o el partido más clave que ha dado Justin Herbert en toda su carrera. Ahorita me refutará Kvyat. Pero el hecho de que un partido en jueves con la noche contra un quarterback novato haya tenido tanta reacción habla de la falta de logros que tiene Justin Herbert y de la mediocridad de quarterback que es. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Alex para que empiece.
Sí, bueno, a ver, yo quiero dejar algo claro. No fue el mejor partido de la carrera de Justin Herbert.
¿Cuál otro? O sea, ¿cuál otro? Partido, o sea, dame un ejemplo. ¿Cuál fue el mejor que entonces?
Te puedo dar un ejemplo. No. Contra los Raiders, el partido que jugó en la semana 18, en el cual convirtió 4 cuartos downs para darle lo
que... En el cual perdió y no llegó a playoffs. Ese es el que te refieres. Va, bueno, bueno.
Es que, a ver, es un equipo, no es nada más un jugador. Pero bueno, sí, perdió ese partido.
Ok.
Ha tenido muchos partidos. Le ganó a Cincinnati, le ganó a Miami hace un par de años, le ganó a Kansas en Kansas. No es el mejor partido que ha tenido. Tú nada más quieres cambiar la narrativa como te conviene cada semana. Porque tú, si hubiera sido al revés y el partido lo hubiera tenido en la delantera los Chargers y lo perdían, me hubieras dicho tú aquí que era un choker. A ver, como fue al revés, la narrativa es el mejor partido de la carrera de este cuate.
Estoy de acuerdo.
Pero no es un logro.
Lo único que voy a decir es, Bo Nix choqueó, porque no puso ese pase en un, creo que fue un out and go que corrieron ahí Marvin Mims, que estaba solo. Si concretaba ese pase hubieran ganado los Broncos 100%, en eso estoy de acuerdo. Pero también hay que ser honestos, ese pase fue una interferencia que no marcaron los árbitros. Entonces, no puso el pase, pero también hubo ahí para mí muchas
questionable calls. ¿Por qué siempre tienen que haber peros? No puso el pase, punto.
No puso el pase, estoy de acuerdo, no puso el pase. Pablo, ¿qué opinas tú de esta conversación? Vamos a meter a todos.
No, a ver, los dos están diciendo cosas muy ciertas, pero cambian un poquito la narrativa pues para sus intereses. No fue el mejor partido de Justin Herbert desde un punto de vista individual y de estadísticas, pero sí es el partido más importante que ha ganado. Directa final de la temporada, al momento no estaba tan dentro de playoffs, ahorita casi casi ya se aseguran en un standalone primetime game contra un rival divisional. Qué manera de cerrar el juego. Yo sí concuerdo, es el partido más importante hasta ahorita de Justin Herbert. Y eso sí habla de lo poco que ha logrado, pero también habla del gran talento que tiene, cómo no ha tenido el support en casa alrededor de él. Entonces, sí, una victoria importantísima. Yo sí la pongo, no indiscutible como la victoria más importante, pero sí la pongo ahí top 2, top 3, porque pues todos pudimos ver, como dices, Matu, te llovió en WhatsApp, en Instagram y todo, porque yo lo dije antes del juego, lo comenté, aquí vamos a ver a dos mariscales muy distintos, uno que te puede poner cualquier pinche balón, que tiene todas las physical traits que te puedes imaginar, y un quarterback limitado, inteligente, con mucha experiencia, con sus 60 y pico stars en college, que es un buen procesador del juego, pero tiene un talento limitado y se vio cómo se fue desplegando el partido. Paul Mix jugó bien y es un quarterback novato, o sea, tampoco lo vamos a crucificar. Sean Payton dio un buen play calling, la defensa lo sostuvo, el juego terrestre, las screens y todo, pero al final Justin Herbert, la segunda mitad, hizo lo que no había hecho, que era ganar un partido así importante. La otra vez vi la stat y creo que iba, con esta victoria se queda 1-10 o 2-10 en partidos donde hace un comeback, pero se queda truncado. Entonces, sí, los dos están diciendo cosas reales y hay verdades y mentiras en esas dos cosas, pero sí, partido importantísimo para Justin Herbert y a la vista de todos.
Juan.
Yo concuerdo mucho con lo que está mencionando Pablo. Ya lo hemos mencionado también en el podcast. Justin Herbert no puede probar nada ya una semana 7, una semana 8, una semana 9. Pero esos son los partidos que ya lo van a seguir elevando, probándose en partidos importantes. Creo que es una victoria muy buena para Justin Herbert. Fue muy bien al final. Y justo lo que tenía que hacer, sacar el partido, meterse a playoffs, es lo único que tiene que hacer ahorita, y luego probar en playoffs, ¿no? Pero creo que hizo lo que tenía que hacer. Desde mi punto de vista, la victoria más importante de la carrera de Justin Herbert. No su mejor juego, pero sí la victoria más importante. Y listo, ahora ya está prácticamente en playoffs. Entonces sí, ahora lo que queda es probar en playoffs. Creo que como menciona Pablo también, se vio la diferencia entre Justin Herbert y Bo Nix. No creo que Bo Nix esté a nivel en cuanto a talento de Justin Herbert. Sí, pero bueno, tuvo un buen partido, es novato, sigue mejorando. Justin Herbert también se probó que puede ganar este partido.
Alejandro, sí. Defiéndete, o sea, defiéndete. El partido más importante de la carrera de Bo Nix y de Justin Herbert al día de hoy.
Es que Bo Nix es un quarterback muy mediocre, cargado por una muy buena defensa y un Hall of Fame coach. Es como me recuerda mucho a Mac Jones en su año de novato, donde tenía Bill Belichick, que era una de las mejores defensas de la liga, y gracias a eso logró llegar a playoffs. Se me hace una situación muy similar. Entonces, yo no veo que le ven a Bo Nix. Sí, es bueno, pero no es alguien que te eleva. Es alguien que no te va a cometer muchos errores, pero si le das un supporting cast debajo de lo promedio, no vas a hacer nada especial.
Pero eso es lo que entonces, tiene, eso es lo que tiene. Tiene un supporting cast debajo del promedio.
A ver, no hay que confundirnos. La defensa ha sido de las tres mejores de la liga y el coach es un coach que entra al Salón de la Fama con un play caller. No, chance no tiene nombres.
Pero no tiene,
a ver.
Ofensivamente no tiene talento.
Yo el jueves, Matías me mencionó que él considera a Cortland Sutton como un receptor top 5 de la liga. Que me dé Matías ahí su opinión.
No, a ver, es un muy buen receptor Cortland Sutton, pero el hecho de que haya producido en esa manera, digo, para empezar yo estaba diciendo de fantasy, pero bueno, el hecho de que haya producido Cortland Sutton de la manera en la que ha producido con Bo Nix, te habla de que sí es un quarterback de primer nivel. O sea, esa es la primera narrativa que quiero hablar, ¿no? De la idea de que Bo Nix tiene un equipazo. Eso no es cierto. Vamos a ir viendo poco a poco cómo va creciendo Bo Nix como quarterback.
Te voy a dejar algo claro. La ofensiva de Denver no ha sido buena. Están donde están gracias a su defensa. ¿Eso lo podemos estar de acuerdo todos o no? Porque estadísticamente no, nos podemos ir con todas las estadísticas si son 20 o debajo.
No, a ver, es diferente tener un buen supporting cast, una buena organización y buenas armas. Yo creo que Bo Nix no tiene armas que te brillen los ojos y no cuadros de renombre, pero sí tiene un muy buen supporting cast, tiene buena línea, ojo terrestre, buena defensa, buen coacheo. Entonces, las dos cosas son ciertas. Bo Nix tampoco me lo puedes crucificar, Alex. Es novato, ha jugado bastante bien. Es una división complicada y es un buen procesador del juego, que yo también concuerdo que es algo limitado, pero es novato y está jugando bastante bien. Tanto que hace 4 semanas le poníamos ahí que le podía robar el novato del año a Jaden Daniels. Entonces, o sea, tampoco, no se me vayan por los extremos para los dos lados.
Vamos a pausar aquí y darle entrada al abogánster que nos acompaña el día de hoy. Anuar, qué bueno que te terminaste metiendo. Me parece que vas a dar tu punto de vista al respecto.
Ya, Alex, deja de crucificar a Bo Nix, güey. Ya, neta, ya me está cansando, güey. Jugó bien. El partido en sí con los Chargers no jugó mal. Era de esperarse que no, o sea, tal vez no ganara. Iba a ser un partido cerrado como lo fue. No fue un partido malo de parte de Bo Nix, nada más que Justin Herbert jugó espectacular. Se vieron las diferencias, pero ahí se ve Justin Herbert que es un güey más veterano. Lo que a mí me gusta de Bo Nix, que y he estado dando este mismo punto de vista toda la temporada, es que es un jugador que se ha desarrollado, se ha empezado a desarrollar y se ha visto su avance conforme ha seguido la temporada. hemos visto que ha avanzado, se ha desarrollado en un mejor quarterback, un mejor lector de la jugada. Se ha desarrollado como jugador pleno y simple. Yo creo que la próxima temporada, ahorita no creo que lleguen muy lejos, porque en sí es un equipo todavía en pañales, pero es un equipo que se va a desarrollar a ser uno de los fuertes de la Americana. Y es un gran jugador, nada más hay que darle tiempo, que le den un poquito de ayuda con receptores, y yo creo que ese equipo y Bo Nix van a tener mucho futuro.
A ver, nada más mi opinión es, yo creo que hay muchos quarterbacks, yo creo que te podrían nombrar 20, que los pondrías en Denver y estarían en la misma situación. Yo no creo que él esté elevando a nadie.
A ver, primero que nada, eso es un hipotético. Antes, no me interrumpan, primero que nada, eso es un hipotético, no hay ninguna manera de probar ese argumento. Y segundo, estás mencionando lo altamente mediocre que es Bo Nix, y le costó el mejor partido de su carrera a Justin Herbert para ganarle a penitas. Entonces, mismo que dije al principio del capítulo. El hecho de que estemos aplaudiendo tanto a Justin Herbert y hateando tanto a Bo Nix, lo único que me dice es que el talento está equiparable. O sea, a ver, le ganó 40-0 y estás diciendo que uno es top 5, Matías, y el otro es ni siquiera top 20.
No me puedes decir con una cara seria que los dos vimos el mismo partido el jueves y vas a decir que el talento es comparable. Perdón.
A ver. Tienes que ser honesto.
Pero a ver, el talento es una de las piezas dentro del coche, okay, que es un quarterback.
Pero me acabas de decir, el talento
nunca he negado, no, y te lo dije cuando hicimos el ranking, Justin Herbert, en cuanto a talento y en cuanto a wow factor, está empatado, o sea, tiene todo lo que necesitas, ¿no? No hay ningún quarterback, digamos, que tiene más herramientas de las que tiene Justin Herbert. Pero en el resto de los puntos, perdón, pero no ha convencido. Y esta victoria, digo, es un paso en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque si tú mencionaste el partido ese que perdió contra los Raiders en la semana 18, si mal no recuerdo, en esa temporada necesitaba ganar dos de los últimos tres partidos de la temporada y terminó perdiendo un partido contra Houston y un partido contra los Raiders, que en ese entonces, y digo, siguen siendo más o menos mediocres, pero en ese entonces eran dos equipos terribles. Entonces,
ese equipo de los Raiders llegó a playoffs.
Ah, sí, o sea, el peor equipo quizás de la historia en llegar a playoffs. Corrieron al coach a mitad de temporada y lograron llegar a playoffs. La única razón por la que llegaron a playoffs es porque le ganaron a los Chargers. O sea, seamos honestos, no era un buen equipo. O sea, si tú te vas a sentar aquí a decir que ese equipo de los Raiders era un buen equipo, pues bueno, apagamos el capítulo y ya nos vamos todos a ver.
Hay que ver algo, me gustaría nada más puntualizar. El partido que vimos el jueves eran dos equipos equiparables. Yo creo que los dos equipos son muy similares en cuanto a defensa. En cuanto a armas ofensivas, tal vez los Chargers tienen menos armas ofensivas, tal vez, pero eran dos equipos equiparables, muy similares, un buen cocheo, buena defensa, una ofensiva más o menos, pero ahí es cuando ves la diferencia. Yo creo que lo que marcó la diferencia es el juego de cada uno de los quarterbacks, y es algo obvio, ¿no? Pero también ahí ves cómo Justin Herbert, o sabes, la veteranía. Yo creo que Bo Nix, el talento es equiparable, como dice Matías. El talento es similar, pero Bo Nix le hace falta un poquito de desarrollo. Sí,
¿qué se te hace el talento todavía, son pero similares? No veo en qué pueden ser similares.
No digo, a ver.
No hay ninguna cosa que Bo Nix haga mejor que Herbie, Pablo,
Pablo, y sí hay, güey, claro que sí hay. Pocket presence, nah, evidentemente es mejor Bo Nix, evidentemente. Y hubo un par de jugadas particulares, por ejemplo, un play action, si mal no recuerdo, era como una boot, hacia el lado izquierdo hace el fake Bo Nix, cuando voltea, tiene, si no recuerdo mal, creo que era Khalil Mack en la cara, y logra desprenderse ese balón con un sidearm ahí en el flat, perfecto. Mismísima jugada, la sacan los Chargers el siguiente drive o a los dos drives, y toma un sack Justin Herbert. Perdón, pero Justin Herbert, si algo le puedes criticar en cuanto a cómo juega quarterback, es que tiene pésimo pocket presence. O sea, no tiene pocket presence. Nunca tiene ni puta idea de dónde viene el blitz y siempre te lo cogen. Otra jugada particular era una jugada en la cual manda overload blitz Denver, es decir, disparan con dos jugadores del mismo lado, ¿ok? Y Justin Herbert mandó la protección al lado contrario y entra un jugador solo. Esas son jugadas que un quarterback con experiencia como Justin Herbert debería poder hacer audibles. Una jugada así, Bo Nix te hubiera hecho el audible correcto para mandar la protección correcta. Entonces, a ver, que estén, o sea, que Bo Nix puede tirar la bola tan precioso como la tira Justin Herbert, estoy en desacuerdo. Pero sí hay partes de su juego como quarterback que Bo Nix es superior.
Vamos a vamos a compartmentalizar lo que están diciendo. O sea, podrías llegar a decir, si es que no lo considero, que pueden ser jugadores equiparables, ¿no? O sea, que tienen las herramientas para llevar a su equipo al mismo nivel. Pero talento no lo tienen, no tienen. Hasta tú lo mencionaste, las herramientas que tiene Justin Herbert, muy superiores que las herramientas que tiene Bo Nix. Y la otra parte que tiene es, Bo Nix juega dentro de un sistema que le dice a dónde lanzar, y no me digas que no, porque sus yardas promedio creo que fueron 3. Entonces, Sean Payton le dice, neta, juega lanzas aquí, one step y va y se acabó. Y Justin Herbert lo hace a la perfección y cambia su read, y si tiene que ir al segundo y lanza el screen y cambia la jugada, ok, está bien, y eso lo hace muy bien. Pero no le piden que haga mucho más que eso, ¿por qué? Porque es un quarterback limitado y es un año novato. Que pueda convertirse un poco más, digo, el pase que tuvo contra los Browns, se mete un pase de élite, ese pase muy accurate, pero no ha enseñado esto toda la temporada. También lo digo, es un quarterback novato, entonces está por verse, le van a ir soltando el playbook. No a cualquier quarterback le sueltan un playbook en su año novato, me parece casi ninguno. Con las manos creo que puedes contar los quarterbacks que han tenido un playbook completo y jugado de manera elite en su año novato, entonces no creo que es crítico para Bo Nix. Pero definitivamente creo que no hay ni un argumento para decir que Justin Herbert y Bo Nix hay un debate. Como lo dice Anuar muy bien, los equipos creo que sí son comparables y creo que por eso fue el partido cercano, pero ganó el partido Justin Herbert. Por eso ganaron. O sea, no Justin Herbert es mejor que Bo Nix y por eso ganaron el partido, pero no creo que haga, como dice Pablo, no creo que ganara mejor Bo Nix que Justin Herbert. Por ahí podrías decir que sí, esos checks, pero es muy hipotético. Pero así, con certeza, no creo que puedas decir con 100% de certidumbre que hace algo mejor Bo Nix que
Vamos a pausar ahí, vamos a darle la palabra rápidamente a Anuar, que cierre Kvyat este tema y ya avanzamos con lo siguiente, porque fue una semana llena de contenido y bueno, ya les estamos dando demasiado spotlight a los Chargers, entonces sí. Bueno, Anuar.
En cuanto al partido de las yardas, bueno, el caso de las yardas por pase que tuvo Bo Nix, yo creo que no es algo que se le reprocha a Bo Nix tanto. Yo creo que es algo más del esquema que hubo en este partido. O sea, yo creo que llegó, ¿cómo se llama? Harbaugh a la junta de la semana del partido y les dijo, ¿saben qué? No vamos a dejar que nos ataquen, que nos hagan daño por aire, porque Bo Nix ha estado jugando muy bien y se enfocaron en el juego por aire, porque luego ves cómo les corrieron, hicieron lo que quisieron los Broncos por tierra, jugaron muy bien por tierra. Yo creo que esa estadística está viciada por el game plan que tenían. Y dos, yo creo que Justin Herbert, o sea, yo sí te lo puedo decir objetivamente, siendo objetivos, hoy por hoy Justin Herbert sí es mejor que Bo Nix, pero no quita que Bo Nix sea un excelente jugador y sea que vaya a poder llegar a ser mejor que Herbert en un futuro. Yo creo que sí podría llegar a ser mejor que Herbert en un futuro, tiene las armas para ser mejor que Herbert en un futuro, pero va a depender de varias cosas, de su desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos con Alejandro para cerrar este tema.
A mí se me hace que estamos dándole mucho crédito a Bo Nix por una muy buena situación en la que está, con un Hall of Fame coach y una defensa top 3, top 5, y gracias a eso están en contención para playoffs. Si hubiera estado en cualquier otro equipo, como lo ha estado en Caleb Williams, que tiene en la punta del dedo más talento que Bo Nix tiene en todo el cuerpo.
Ni me saques a Caleb Williams, por favor.
Por eso, ya no vamos a entrar en ese tema, pero es una falta de atención pensar que Bo Nix pueda llegar a ser igual de bueno que Justin Herbert. No veo por dónde, pero bueno. Históricamente fue uno de los partidos donde más pocas yardas por aire por pase tuvo un quarterback. Entonces, yo creo que eso habla también de cuánto confía su coach en él.
Ya, sí, o sea, bueno, está bien. Vamos a dejarlo ahí, digo, está bien. El tiempo nos definirá qué termina pasando en este debate de Bo Nix contra Justin Herbert. No creo que llevemos a ningún lado más que los argumentos que ya hemos dado. Veamos con Pablo. Pablo, ¿quién es tu ganador de la semana? Por favor, para empezar ya a olvidar un poco de los Chargers, porque me voy a volver loco. ¿Quién es tu ganador de la semana, Pablo?
Yo quiero empezar con, y te lo voy a cambiar tantito, con el perdedor, y va de la mano con el
Adelante.
Ganador. Es Tampa Bay, porque pierde contra los Cowboys, que sorpresivamente han estado jugando bien, han estado apretados, pero Buccaneers venía de jugar pasado de lanza, venían bien embaladitos. La semana pasada lo mencionamos, que es un equipo peligrosísimo, y hoy en día están fuera de playoffs por perder contra Cowboys, y porque Atlanta se agarran los huevos, toman la decisión de banquear a Kirk Cousins, porque pues bien merecido, lanzan el dado con Phoenix, ganan de manera contundente contra un equipo sumamente inferior, pero bueno, a la vez que le dan las riendas a su quarterback novato, ganan, entran a playoffs, destruyen a Tampa. Entonces esa mancuerna de resultados para mí hace que Tampa sea el perdedor número uno de la semana, y le doy un poquito de ganador a Atlanta por la decisión, por la victoria y porque retoman el liderazgo de la división y hoy por hoy están en playoffs.
Bien, yo digo, estoy completamente de acuerdo. Creo que esta semana fue evidencia de por qué no puse personalmente yo a Baker Mayfield en mi top 10 de quarterbacks. Es un jugador que me encanta, su pasión por el fútbol americano, yo creo que me motiva, que me emociona. Pero es el ciclo vicioso de Baker Mayfield, ¿no? O sea, es underdog y ya hace las cosas bien. Y luego cuando ya dices como, no, es bueno, seguramente gana, es cuando va a perder. O sea, es lo mismo que, por ejemplo, Kyler Murray, ¿no? Que empieza bien las temporadas y cierra mal. Bueno, el ciclo vicioso de Baker Mayfield es que cuando hay expectativas, decepciona, y cuando nadie cree en él, lo logra. Entonces, personalmente, yo también creo que Tampa Bay es un gran perdedor, pero no puedo decir que me sorprende porque ha sido el trend a lo largo de la carrera de Baker Mayfield. Vámonos con el perdedor y el ganador de Juan.
Bueno, yo tengo un take un poco diferente. De entrada, creo que los Cowboys este año, solo para sumar al punto, Pablo, ha sido, o sea, mucho disrespect en el sentido de que ya los consideraban un equipo mediocre y basura. Y creo que el talento que tienen en todos los niveles, de todas las posiciones, es imposible, pueden ganarla quien sea. Solamente este año tuvieron muchas lesiones y muy inconsistentes. Pero no puedes, o sea, se hace hasta que los hayan puesto como, o sea, favoritos a los Panthers contra los Cowboys y ya han puesto favoritos a los Bucks contra los Cowboys. No se me hace justo para el equipo que tienen, entonces creo que están jugando a su nivel. Y creo que son un equipo de playoff en cuanto a talento y en cuanto a equipo, pero simplemente los resultados de la división no se dieron este año. Entonces no me parece que sea una derrota tan fuerte para Tampa Bay. Es difícil ganarle a Dallas y creo que las últimas semanas se han visto. En especial contra equipos no de élite. Pero bueno, para mí mi perdedor de la semana, aquí viendo a mi abogánster, es Pittsburgh. Pittsburgh tenía la división ya asegurada, tenía... Sí, hosteando un juego de playoffs en la mano, y ahorita se les ve complicado, tienen que jugar contra Kansas, un Kansas que si gana este partido, clincha el number one seed. Entonces creo que Pittsburgh es definitivamente mi perdedor de la semana, porque están viendo ahora la división escapándoseles, entonces vamos a ver qué tal el juego de mañana, va a ser muy interesante. Y en cuanto al ganador de la semana, me parece de nuevo que es Minnesota y Sam Darnold. Pierde Filadelfia, tienen un juego contra Detroit que les puede asegurar el number one seed. Creo que algo que nadie imaginó. Entonces, Minnesota se está colocando como el número uno de la nacional, algo que nadie vio. Y van a llegar a ese partido probablemente 14-2 los dos equipos, con win en your first seed. Entonces, va a ser un partido for the ages. Entonces, Minnesota, Sam Darnold, colocándose otra vez donde nadie creyó que iban a estar. Se han celebrado la semana y el perdedor de Pittsburgh.
Bueno, primero, quiero tocar primero el tema de Minnesota. Digo, creo que si algo hemos fallado a nuestra afición en Obsesión NFL fuera de Juan es que, puta, no mames lo que underrateamos a Minnesota. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Tú también les hypeas?
Yo puse a Sam Darnold en mi top 10 y nadie lo puso.
Está bien.
Nada más ahí lo dejo.
Digo, o sea, es una locura pensar que la mejor temporada, y esto es, ya es un meme, ¿no? Sale todas las semanas. La mejor temporada en la historia de la franquicia de Detroit, ¿no? Y están teniendo el mismo resultado que en un rebuild year, ¿no? Fucking around, finding out de Minnesota con Sam Darnold. O sea, se me hace una locura. Yo cuando hicimos un capítulo a mitad de temporada proyectando las semillas de playoffs, yo me acuerdo que metí a Minnesota, pero predije, no, van a empezar a caer, ¿no? No hay manera de que sostengan estos performances. Pero mira, no son ningún chiste. O sea, es el momento de darle el crédito a Minnesota. Tienen quizás la mejor dupla de receptores este año en la liga. O sea, lo que ha hecho Jordan Addison no se queda cerca... más bien no se queda lejos de la palabra espectacular. Justin Jefferson, pues para mí, jalando otra vez la atención de Ja'Marr Chase y diciendo, oigan, no se olviden que yo sigo siendo el mejor receptor de la NFL. Y el efecto que ha dado Brian Flores a esa defensiva, pues ha sido para mí la contratación del año, ¿no? Podríamos mencionar Vic Fangio con las Águilas de Filadelfia, pero no, Brian Flores, yo creo que con el roster limitado hasta cierto punto que tenían en la pretemporada, ha hecho milagros. Ahora, tomando tu segunda parte de Pittsburgh, pues, ¿qué te puedo decir? Estaba esperando a ver si se metía Anuar o no. Compañero, se te dijo, a ver, ¿Qué te puedo decir, Anuar? ¿Qué te puedo decir? Si no tienes a Pittsburgh como el perdedor de la semana, el perdedor eres tú, hermano, porque estamos perdiendo acá el tiempo. Qué manera de patearle el trasero a Pittsburgh, o sea, qué belleza, qué belleza. Todo lo que quiso hacer Baltimore lo pudo hacer. Me encantó ese partido, para mí fue como o sea, una victoria clave en la carrera de Lamar Jackson, ¿no? Pues como un escalón que necesitaba superar o un obstáculo que necesitaba vencer para darnos esta confianza yendo a la postemporada. Entonces sí, concuerdo con Juan, o sea, digo, yo tengo otro perdedor, pero Pittsburgh un gran perdedor de esta semana. Pero queremos escuchar tu opinión, Anuar. O sea, todos los sentimientos que nos has expresado, quiero ese rant hacia Pittsburgh. Perdón, pero no se compararon, o sea, no hay duda alguna que Baltimore es por mucho el roster superior. Digo, el partido pasado que jugaron, para mí tuvo mucho que ver todas las fallas que tuvo Justin Tucker. No puse excusas, ¿no? Acepté la derrota. Pero yo creo que los dos equipos dieron una buena versión de ellos y la versión de Baltimore es ampliamente superior a la de Pittsburgh. ¿Cómo te defiendes? Dime, Juan.
Ahorita antes de que empiece a Anuar, no creo que fue la mejor versión de Pittsburgh. Yo esos fumbles un poco pueden ir para cualquier lado en cualquier día, pero de acuerdo que Baltimore es el equipo superior. Pero bueno, adelante.
¿Ya puedo empezar?
Dale, 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 defiéndete.
Con vuelo,
Defiéndete, Anuar.
todo.
Esto va muy de la mano. El partido de Pittsburgh contra Ravens va muy de la mano con mi biggest winner y biggest loser. Mi biggest winner claramente es Baltimore. ¿Por qué? Demostraron poderle ganar a un Pittsburgh que les cuesta sangre, lágrimas, sudor ganarle a ese equipo. Porque es un equipo que has their number. Dos, fue un gran partido de Derrick Henry y Lamar Jackson, que nos encamina a la versión que vamos a ver de ellos en la postemporada. Vamos a ver un Lamar prendido, si es que aparece, porque luego en postemporada tenemos un Lamar diferente.
Pensé
Y
que no
tenemos un
aparecía
Derrick Henry
contra
que hizo
Pittsburgh
lo que quiso
tampoco, pero
con los
bueno.
Steelers. Que hizo lo que quiso con los Steelers. Y mantienen la carrera de la AFC North viva. Por esos tres puntos es mi biggest winner. La verdad, Baltimore, mis respetos, jugó un gran partido y le dio en la madre a mis Steelers. Perdón, es la palabra. Pero me voy ahorita con mi biggest loser. El biggest loser son los Pittsburgh Steelers. ¿Por qué? Uno, es una derrota divisional contra un equipo que tenías de hijo. Eso no lo puedes perdonar. Y más, si lo tienes de hijo y tienes otros dos partidos, otro partido complicado. Para poder ganar la división. Y este partido era para ganar la división. Este partido era para ganar la división. Tú mismo eras el dueño de tu destino en postemporada. Tú mismo tenías el encargado qué ibas a hacer en postemporada. Te fueron y te dieron la madre. No puedes dejar eso suceder. Y más contra un equipo que tienes de hijo. Uno. Dos, Russell Wilson se vio terrible. Terrible. Les voy a decir por qué. Esos dos, esa intercepción, después de que Minkah Fitzpatrick nos salvó el culo de otro touchdown de los Ravens cuando estaban en la 10, en la 15. Nos salva el culo. Siguiente jugada que hace Russell Wilson, intercepción. Pick six. Cabrón, no mames, la defensiva te acaba de salvar. Haz algo. Haz algo. Y el error más garrafal de todo el partido, que le dio la vuelta a todo el partido, cuando los Steelers estaban agarrando ya ritmo para poder empezar a competirle a Baltimore, fue ese fumble en la primera mitad. ¡Cabrón! ¡Ya estás en la 5, en la 10! ¡Deslízate! ¡Ya tienes el primer down! ¡Deslízate! ¡No eres un Derrick Henry! ¡No eres un Najee Harris! ¡Cabrón! ¡Deslízate! ¡Es lo único que tienes que hacer! Si se deslizaba Russell Wilson, el partido hubiera tenido un resultado diferente. Porque con ese fumble cambió
Estoy de
la
acuerdo,
dinámica.
pero ¿te acuerdas hace un par de semanas que me dijiste el fumble de Najee Harris fue por pendejo? Pues bueno, o sea, ya parece como ser un tren de Pittsburgh, ¿no? O sea, parece que no saben cuidar bien el balón. Otra vez, yo difiero, o sea, digo, ¿se pudo haber barrido? Sí, se pudo haber barrido. Pero los demás equipos están atacando este punto débil de Pittsburgh, que es proteger el balón. Yo creo que no lo han podido hacer bien. Es una. Dos. Me recuerdo concretamente que tú dijiste Lamar Jackson no es un buen pasador y corre mejor de lo que lanza, ¿no? Muy Stephen A. Smith analizando a CJ Stroud, ese clip viral en el cual no tenía ni idea y dijo que CJ Stroud corría mejor de lo que la lanzaba. Bueno, así te viste,
Dwayne
compañero.
Haskins,
Así te viste en tus
¿no?
primeros análisis de Lamar Jackson. Porque déjame confirmarte que en este partido Ok, en este partido, el corredor de quarterback, que es Lamar Jackson, tuvo 22 yardas terrestres, mientras que por su brazo prácticamente desarmó a la defensa de Pittsburgh. O sea, fuera de esa jugada inexplicable que es la intercepción de Minkah Fitzpatrick, que yo también podría estar aquí diciéndote, el marcador debió haber sido mucho más abultado, pero tuvo ese error Lamar Jackson, ¿no? Que estaban, o sea, si tú ves la jugada, estaban absolutamente todos los receptores solos. Y se la tiró a Minkah Fitzpatrick. Pero bueno, fuera de esa jugada, Lamar Jackson jugó un partido 10 de 10. O sea, fuera de una jugada, 10 de 10 el performance de Lamar Jackson. Y no lo hizo con las piernas, lo hizo con el brazo. Entonces.
A ver, pero también hay un punto que tocar ahí, güey. Jugaron
No
con
me vengas con
los
lesiones.
sustitutos,
No me vengas con lesiones.
de la secondary. El único titular que había ahí era Minkah Fitzpatrick. Joey Porter Jr. se jodió. Luego está Dante Jackson, que también no jugó. Y DeShone Elliott, que es también un gran safety, que nos ha ayudado a tener una secondary relativamente buena esta temporada, tampoco jugó. Entonces, este partido que jugamos contra Kansas City, todos menos Porter van a jugar. Vamos a ver una defensiva diferente. Es lo que yo creo. Y otra cosa que me gustaría regresar un poquito. Ya estoy cansado hasta la madre del mal coacheo ofensivo y defensivo que ha habido a lo largo de la temporada. ¿En qué me baso? Matu, tú fuiste coach. Dime, ¿las primeras jugadas que lanzas en un partido están scripteadas o no están scripteadas?
Pues depende, la mayoría de las veces, por ejemplo, en la NFL, yo creo que sí las scriptean, ¿no? Y digo, algo que sí quiero reafirmar nada más del plan de juego de Pittsburgh es no entendí por qué no corrieron más el balón. Pues eso sí me sorprendió.
Warren les estaba poniendo lo que quería. Warren estaba haciendo lo que quería con ellos. Pero antes que nada, además de ese punto, el coacheo ofensivo ha sido totalmente deficiente. ¿Ves todos los puntos que marca Pittsburgh en el primer cuarto, que es cuando llegan todas las jugadas scripteadas porque hiciste un game plan atrás? No hacen, no, 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 no tienen un marcador negativo, pero cabrón, en contra. O sea, tú llegas siendo Arthur Smith, ok, vamos a mandar esta. Cabrón, no estás haciendo, estás haciendo 0 puntos. Estás haciendo 0 puntos y ya vienes de principio de temporada. Eso es un error de coacheo bárbaro y te va a costar en playoffs. Porque un equipo, ahorita estás jugando contra un equipo divisional que tal vez es un juego más cerrado. Pero te va a tocar un Buffalo que en el primer cuarto, y como te hizo Filadelfia, el primer cuarto te van a meter el rifle en puntaje y te va a ser muy difícil poder recuperarte.
Sí, yo concuerdo ahí, yo creo que digo, Pittsburgh, y lo hablamos hace un par de semanas, ¿no? Se venía una parte muy difícil de su calendario, el cual nos iba a decir más acerca de ellos. Yo creo que sí, o sea, quizás están evidenciándose las limitaciones que tienen en cuanto al roster. Digo, también, no sé si alguien de los demás quiera opinar un poco sobre el efecto que ha sido para esta ofensiva no tener disponible a George Pickens, ¿no? Eso ha sido una baja para mí. Para mí bastante, bastante grande. Pero sí, yo concuerdo. Me da gusto que estés diciendo que Pittsburgh es el mayor perdedor de esta semana. Porque lo fue, sinceramente lo fue. No sé si alguien más quiera agregarle a este punto. Y para después yo lanzarme con mi mayor perdedor de la semana. Dime, Kibia.
Yo también tenía, o sea, mi ganador fue Baltimore, justo por las razones que mencionamos, que parecía que era el equipo que tenía como la fórmula para ganarle a Lamar, pero se demostró que no es cierto. Entonces, para mí Baltimore demostró que va a ser un rival mucho más fuerte en los playoffs que de lo que es Pittsburgh. Para mí Pittsburgh es otra vez un fraude, equipo de temporada regular que en playoffs no va a hacer nada. Y mi perdedor, para mí, son los Raiders,
Eso
que
es lo
yo
que iba
creo
a
que va
decir
para
yo,
el tema que
digo,
sigue.
yo iba a decir exactamente lo mismo.
Los Raiders eran un equipo que ya están posicionados para seleccionar a su quarterback del futuro. Y gracias a que perdieron, digo, a que ganaron, pierden la oportunidad ahora de tener una de las primeras dos selecciones del draft. En un draft donde se ve que solo hay dos opciones, no se ve que hay más, para llevarse un quarterback. Entonces, sí, ganaste, pero ¿a qué costo, no? Yo creo que me recuerda mucho hace un par de años que los Delfines de Miami le ganaron a los Patriotas al final de la temporada y por eso se perdieron de la primera selección del draft y por eso Cincinnati acabó con Joe Burrow y Miami acabó con Tua. Entonces puede llegar a tener muchas repercusiones a lo largo de los años. Entonces, a ver qué acaba pasando ahora con el draft.
Sí, eso digo, Ese es un gran punto. Yo también tenía como el mayor perdedor de la semana a los Raiders. Y aprovechando esto, nos va a catapultar a nuestro siguiente tema, que es justamente la idea, ¿no? De una vez que estás eliminado de playoffs, ¿para qué siguen ganando o intentando ganar los equipos, ¿no? O sea, porque, pues como dices tú, por los Raiders. Y digo, ya vamos a tocar un poco ese tema ahorita, que va a ser el siguiente tema en hablar, pero ¿por qué es el mayor perdedor para mí los Raiders? Obviamente, todo lo que menciona Alex, estoy 100% de acuerdo, palabra por palabra, con lo que dijo Alex. Pero si de un equipo me sorprendió que tuvieran ese, llamémoslo error, este año fue de los Raiders. ¿Por qué? Fijémonos en lo que es Antonio Pierce, ¿no? Entra de coach interino el año pasado. Yo creo que tiene un muy buen rendimiento a final de temporada, que le consigue este alargue, ¿no?, de la chamba, que una extensión de contrato, por así decir, en su chamba con los Raiders. ¿Y qué es lo que necesitaba el equipo para este año? Un quarterback. Creo que tenían la selección 12 del draft. Y pues nunca en la historia habían seleccionado tantos quarterbacks en la primera ronda. Entonces, para mí, en el front office estaban haciendo los cálculos, ¿no? Pues Caleb Williams se va a ir, Jaden Daniels se va a ir, quizás se va. ¿Quién más se fue después de Jaden Daniels?
Bo Nix,
Michael
Penix fue el
Penix,
que le
Bo
dio la madre.
Nix, pero me falta uno, ¿o no?
Drake
Ah,
May.
y Drake May, y Drake May, ok.
Drake May.
Entonces, Bo Nix, digo, se va a ir Caleb Williams, se va a ir Jaden Daniels, se va a ir Drake May, y después la duda era, ¿no? Michael Penix y Bo Nix, digo, y yo creo que ellos calculaban que alguno de esos dos les iba a caer. Bueno, nos quedamos acá, esperamos al que nos caiga, total es lo mismo. Pasa la sorpresa de Atlanta, que draftean a Michael Penix. Denver, por falta de picks, se tiene que llevar a Bo Nix más temprano de lo que mucha gente lo tenía proyectado. Y los Raiders se quedan sin nada, digo, sin nada porque terminan drafteando, que ya lo he mencionado, quizás al mejor ala cerrada de todos los tiempos, pero bueno. Sin quarterback, o sea, al final del día, miran, tienen al mejor ala cerrada, quizás de todos los tiempos, y no han hecho absolutamente nada. Entonces, para mí era muy clave. Una vez que estás fuera este año, pues, güey, agárrate a tu quarterback, pero cometen el mismo error y otra vez se van a salir de esos dos picks que menciona Kvyat, ¿no? No van a tener la posibilidad de draftear ni a Shedeur Sanders ni a Cam Ward. Entonces, para mí es inexplicable, porque prácticamente para mí eso le selló el boleto de salida a Antonio Pierce. Yo no creo que Antonio Pierce regrese como entrenador en jefe de esta franquicia. Al menos, y esto nada más para meter una teoría conspiracional que me encantan, al menos de que Antonio Pierce ya habló con Sanders, con Deion Sanders, y tiene garantizado, ¿no?, debajo de la mesa, que Shedeur Sanders va a decir: yo no firmo con nadie más que sean los Raiders. Existe esa teoría porque, por ejemplo, digo, y me salió, digo, yo soy muy de teorías. Después de cada vez que perdió los Raiders esta temporada, Shedeur Sanders tuiteó God bless o thank you God. Entonces, existe esa teoría de que Shedeur Sanders se quiere ir a los Raiders y va a forzar su llegada a los Raiders.
Pero ¿cuál sería
Pero ahí creo que
cuál sería el beneficio de irse a los Raiders, digamos? O sea, estarías
marketing.
jugando con un coach bastante mediocre, cabrón. Nada
Sí,
más que te
pero
dé
mira,
lana, pero
anota. Si han seguido a Shedeur Sanders, ¿de qué es lo único que le importa a Shedeur Sanders? Su celebración es apuntarle a su reloj de oro en fútbol colegial. Entonces, solamente le importa el dinero a Shedeur Sanders. Y yo creo que tiene
nada.
suficientemente confianza en que con la llegada de Tom Brady al ownership van a poder al menos ser un poco competentes. Pero no quiero tanto llegar al tema de Shedeur Sanders, sino ese tema de por qué entonces vale la pena seguir ganando cuando ya
Pero
estás fuera. Y vamos a darle la palabra a Juan porque vi que
oye,
tuvo una reacción con sus gestos faciales y tiene una opinión al respecto.
ahí creo que Pablo va a ser de acuerdo conmigo. No hay jugador en el mundo, esto no es la NBA. No puedes banquear a Luka Doncic y ganar un partido. Los 55 jugadores de un roster de NFL, lo que ponen en tape es lo que van a valer el siguiente año. Todos quieren poner su mejor versión en tape, todos quieren ganarse el bag. No hay ni un jugador que salga en la NFL y vaya a decir: hoy me la voy a llevar leve porque tenemos que tener el first round pick. Entonces, ¿qué hizo los Raiders? Se dieron a Davante Adams, Max Crosby, out for season ending shoulder surgery, que seguramente hubiera podido haber jugado, pero como querían tanquear, season ending injury. Hay más jugadores, no recuerdo quiénes, que no están en el roster ahorita, que están en el inicio de año, que son buenos. Hicieron lo que pudieron para tanquear, que era: los jugadores que tengo, si le ganan al equipo que sigue, pues bien. O sea, no es como que van a perder a propósito, no entiendo. O sea, que jugársela en cuartos de los pasos para perder, te corren al día siguiente, no puedes hacer tonterías así. Creo que no es como que ningún equipo sale a decir: vamos a perder, vamos a tanquear. Lo único que puede hacer para tanquear es lo que hicieron ellos: tradear a sus mejores jugadores, stockpile en draft picks. Si un jugador necesita cirugía o si es bueno en tu equipo, pues no importa, no tiene que jugar este año, que se tome la cirugía. Y si quieren los Raiders las cosas bien, no hay de otra, le ganaron un equipo mediocre en los Jaguars. No es como que, sí, o sea, no veo cuál es el error en este caso de Antonio Pierce, no veo cuál es el error del equipo. No vas a coachar para perder, porque esa es tu chamba. Y si lo corren a Antonio Pierce, no creo que tenga nada palabrado. Su resume es lo que pone en el campo, es lo que la otra gente va a ver, lo que puso en el campo. Entonces, en la NFL todas las semanas te estás jugando tu chamba y se ve claramente los Raiders cómo lo hicieron. Brian Thomas Jr. sabía dar un partidazo, más a decir que el coach le dijo, oye, no juegues bien porque queremos tanquear. O sea, así no funciona el mundo, así no funciona la NFL, no es la NBA. Aquí no se puede tanquear a propósito, a los jugadores no pueden hacer nada para perder. Y los rosters están suficientemente stacked que cualquier jugador de la NFL puede ganarle, especialmente un equipo malo. Entonces, no creo que eso sea algo que ningún roster de la NFL haga. No creo que se pueda más que lo que hicieron los Raiders. Entonces, yo no veo nada que hicieron mal. Al punto de los Cowboys, es lo mismo. No puedes perder un partido contra Tampa Bay en casa, con Mike McCarthy jugándose la chamba. La gente diciendo que Micah Parsons no es bueno. Diciendo que es Mike Zimmer, diciendo que la defensiva es mediocre. Cooper Rush diciendo, me voy a ganar la titularidad. O sea, que lo único que podías hacer es banquear a todos tus jugadores. Es decir, CeeDee Lamb no juegues, Micah Parsons no juegues, Cooper Rush no juegues. Y esa es la única manera que puedes banquear. Es la única manera. Y no lo iban a hacer porque los jugadores quieren jugar. Entonces,
digo, y ahí te
no
ponemos...
creo que puedas perder.
Aparte es ilegal.
Te ponemos pausa. Sí, sí, es ilegal, pero bueno.
Pongo pausa
para hacer una aclaración muy rápida. Yo no estoy sugiriendo que los equipos deberían de perder a propósito. Entiendo... Obviamente, como competidor, como aficionado, que todos los equipos van a seguir intentando ganar sin importar lo que se dé. Solamente digo, o sea, no estoy sugiriendo eso porque no quiero que nadie piense que yo estoy dando la idea, porque no es cierto, de que yo creo que los equipos deberían de perder a propósito porque no es verdad. Pero, al final del día, por circunstancias, sí los Raiders terminan siendo el perdedor por todo lo que mencionamos. O sea, es circunstancial, más no estoy implicando que deberían de perder a propósito. Ahora, Juan hace un comentario muy positivo. O sea, yo lo que quiero, como busco con este tema, es informar, porque es un tema que sale mucho al final de la temporada, ¿no? Como, güey, ¿por qué ganaron? No mames. Ok. La primera razón por la cual no existen los tanks para mí en la NFL es el salario, ¿no? O sea, en la NBA sí, ¿por qué? Porque el salario que reciben la mayoría de los jugadores, por más, o sea, puedes tener un max contract o puedes ser un jugador más o menos, sigue siendo un salario exuberante, en el cual si te dicen, ya por favor no juegues, queremos perder a propósito, pues los jugadores van a acceder y al finalmente esa es la cultura que ha creado la NBA y por eso el producto está decayendo y pues la liga es una mierda. O sea, seamos honestos, porque ya no les importa porque ganan tanto dinero que da igual si ganas, si pierdes, si juegas o no juegas. Ahora, en la NFL va a haber 5 jugadores en un roster que están ganando dinero que va a transformar sus vidas y pues preparar a sus familias para el resto de las generaciones. Pero la gran mayoría de los rosters de la NFL, justamente como dice Juan, no están en ese caso. O sea, son jugadores que se están ganando titularidad, puestos en rosters, futuros contratos. Entonces hay tantas cosas detrás de los partidos de la NFL que por eso tanquear no es factible en la NFL. Ahora, ¿qué es lo que creo que sí ha hecho bien los Raiders y que deberían de hacer los equipos? Es dar oportunidad a tus jugadores suplentes, jóvenes, para ver qué realmente tienes en el equipo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los Giants, si tú no le das oportunidad a los múltiples quarterbacks que tienes, realmente no sabes si necesitas otro o no. O, por ejemplo, el jugador este, Sincere McCormick se llama, el corredor de los Raiders. Una sorpresa, digo, creo que enseñó cosas positivas que nunca lo hubiéramos visto si los Raiders no estuvieran rotando. Entonces, para mí, tanquear en la NFL es simplemente... En mi punto de vista, no puedes perder partidos a propósito, pero sí deberías, ya sabes que no vas a ganar el Super Bowl. Bueno, dale oportunidad a más jugadores en tu roster de tener tiempo de juego para saber con qué cuentas a futuro. Okay. Eso para mí es un punto importante.
Los Raiders, ¿qué hubieras hecho tú diferente esta semana para perder el partido? Si banqueas a Aaron O'Connell, probablemente un porcentaje alto de su contrato es variable. Es decir, cada pase touchdown lo acerca a sus incentivos para ganar más dinero.
Claro.
Aparte de eso, seguramente es el mejor quarterback que tiene en el roster. Entonces, ¿cómo le explicas al receptor que está buscando sus incentivos, que el quarterback que mejor le lanza en la semana no va a empezar de titular porque estás probando algo nuevo cuando ese güey tiene millones en que recibir? O sea, no hay una sola decisión que diga los Raiders la hicieron mal.
No, yo entonces, creo que... O sea, justamente esto es lo que hace que la liga todavía siga siendo buena. No es tan obvio los equipos que se están dejando perder. Yo creo que va más de la mano con lo que dice Juan. Hay demasiadas cosas en juego como para que un equipo lo haga demasiado obvio como lo hicieron en la NBA los 76ers, que será obvio que no están intentando ganar un solo partido. O sea, la liga al final del día nos tienen viendo partidos que no importan en términos de playoffs, porque pues, hay muchas cosas que tienen que ver, o sea, mucha gente involucrada al casino, al fantasy, o sea, imposible. Yo creo que en la NFL el tanking tal cual como lo hemos visto en la NBA no existe.
Sí, yo también digo, quiero volver a afirmar que yo no estoy sugiriendo la idea del tanking, pero yo completamente de acuerdo, o sea, eso para mí al final del día es lo que hace buena la NFL, o sea, ¿por qué nadie, por ejemplo, ve un partido de NBA ahorita? Porque da igual, una, da, francamente da igual, y dos, pues ya sabes más o menos quién va a ganar, y los que no, pues sabes que no le van a echar ganas. Esa es la belleza de la NFL, poder prender un partido y perder un pinche parlay como el que perdí esta semana, porque los pendejos de los Panthers le ganaron en tiempo extra a los Cardinals, dejándolos fuera de playoffs, cuando todo te diría, es un must win para los Cardinals y los Panthers no se están jugando nada. ¿Va a ganar Arizona? Pues no, ganan los Panthers y para mí esa es la belleza de la NFL y con eso es lo que quería traer a la luz con este tema, porque yo creo que sale mucho en estas fechas, ¿no? Como obviamente la carrera por el Super Bowl, pero por otro lado como estas críticas de por qué no tanquean o el tanking y todo eso. Entonces sí se está calentando la pelea por el último lugar. Yo creo que si hay un equipo... Y Anuar quizás me dará la razón aquí. Si hay un equipo que sí está perdiendo a propósito, para mí son los New York Giants, porque eso sí es una catástrofe. Tienes aviones volando antes de los partidos afuera, diciéndoles a todos que son unos pendejos. Entonces, para mí, si quieres decir qué equipo sí está tanqueando, son los Giants, porque ahí sí no es inexplicable lo malos que son. Pero fuera de eso, yo creo que todos tienen incentivos para
competir y ganar.
Tal vez
son una mierda. O tal vez sí son una mierda.
Tanquearon de la única manera que puedes tanquear los Giants, tradeando a tus jugadores buenos. Entonces, de acuerdo.
Yo creo que ahí es muy difícil tanquear en la NFL por todo lo que ya han dicho y aparte los bonos e incentivos que te dan, además de pues, la paga que te dan, pues, por ganar te dan un bonus, por tantas recepciones te dan un bonus, por tantas yardas te dan un bonus. Entonces, está cañón ya tanquear en la NFL. Y desde el punto de vista de un fanático, todo depende si tanqueas o no, si es bueno o no, todo depende de tu punto de vista. Yo como fanático de la NFL, siento que recibimos muy poco fútbol al año. Y, güey, pues cuando lo tienes que es disfrutar todo. Entonces, desde un punto de vista, yo odio que tanqueen porque quieres ver buen fútbol, güey. Quieres ver, aunque sean dos equipos malos o un equipo bueno, un equipo malo, pues quieres ver más o menos competitividad y que haya ese ánimo de jugar fútbol por el amor al arte, ¿no? Pero ahora bien, si tú eres un dueño de un equipo que es malo y pues, quieres hacer una reestructura, pues yo creo que el tanking, en este caso, es bueno. O sea, te puede llegar a ayudar a poder hacer una mejor reestructura de tu equipo.
Pablo, y con esto cerramos el tema y pasamos al siguiente.
No, totalmente a la mano de Thompson. No existe una manera, por todo lo que ya se comentó, un coach, un jugador, no le va a importar qué draft tengan, qué quarterback van a draftear, porque ellos están jugando por su paga, por sus incentivos y por lo que ponen en tape, tratarle el día de su currículum para el siguiente año.
Y con eso nos vamos. Ahora sí, ya hemos hablado mucho de la carrera por el Super Bowl. Vamos a mencionar un poco la carrera por los playoffs, que se está poniendo más caliente que nunca. Muchos equipos quedaron fuera esta semana, pero quería empezar hablando de un equipo que, si mal no me equivoco, creo que todos menos Kvyat o todos menos Juan los pusimos en aquel capítulo a mitad de temporada para llegar a los playoffs, que son los Bengalíes de Cincinnati, que todavía tienen ese gramo de esperanza, ese rayo de luz. Y empezamos esto, para mí, otra vez, voy a meter otra teoría de conspiración, me maman las teorías de conspiración. La NFL pierde muchísimo dinero si Joe Burrow no llega a playoffs. Si Joe Burrow llega a playoffs, la primera semana de playoffs, y esto lo está comentando con Juan hace rato, va a ser Bills Bengals. Puto partidazo que va a romper récord de ratings, no tengo ninguna duda alguna. Entonces, eso nos va a catapultar a esta conversación. ¿Qué es lo que necesita Cincinnati para llegar a playoffs? Primero que nada, necesitan ganarle a Denver y a Pittsburgh. Son dos partidos que para mí podría ser, ¿no? Estamos hablando de Joe Burrow, el segundo mejor quarterback para mí de toda la NFL, enfrentados a un Denver que está dolido después de ese partido contra los Chargers que también están peleando por un spot de playoffs, pero yo creo que si te lo planteas, Joe Burrow, frente a cualquier quarterback y jugador que no sea Patrick Mahomes, tiene probabilidades. No importa la situación, no importa qué tan mala sea su defensa, no importa quién está healthy, quién no está healthy. Si tienes a Joe Burrow y no estás jugando contra Patrick Mahomes, Cincinnati siempre va a tener la oportunidad. Entonces, tienes que ganarle a... Dale, dale.
Recordemos que el único jugador en ganarle a Patrick Mahomes en playoffs no llamado Tom Brady es Joe Burrow.
Exacto. Entonces necesitan ganar a Denver y a Pittsburgh. Después, necesitan que Denver pierda, obviamente, contra ellos y que pierda también contra Kansas. Que los Colts pierdan uno de sus últimos dos partidos a Giants y contra Jacksonville, lo cual me parece muy difícil que pase. Ese es como el mayor obstáculo que tienen para llegar. Y que Miami pierda uno de sus últimos dos juegos, que es contra los Browns en los Browns y contra los Jets en casa. Entonces, para mí, digo, las últimas dos cosas, las más complicadas, porque están muy fuera de su destino.
Te faltó algo, te faltó algo. También necesitan la lágrima de la Virgen de Guadalupe, sangre de un animal peligro de extinción, que ya sé, del Dodo Bird y chingada, no mames, no
Préndete
hay
una
manera que
veladora,
pase.
Anuar, préndete una veladora porque queremos ver a Joe Burrow en playoffs.
No, es que no te duda.
Imagínate lo que sería para todos los fans de Obsesión NFL, primera ronda de playoffs, Joe Burrow contra Josh Allen y que gane Joe Burrow y que todos me la pelen. No, no habría mejor escenario.
O sea, si
Pablo,
lo tienes en
yo prefiero que mis
Pablo,
pierdan para que pase Bengals.
no, a ver,
Totalmente,
siendo
totalmente.
totalmente francos, o sea, sería algo tremendo porque Joe Burrow está muy cabrón, pero con esa defensa no van a durar ni 3 minutos contra los Bills, no hay manera, güey. Y
No creo,
aparte, a Pittsburgh por lo menos contra Pittsburgh te puedo afirmar desde ahorita no le van a ganar a Pittsburgh.
Le apostamos, le apostamos.
Porque
Ponme la apuesta,
Pittsburgh, Pittsburgh juega mañana. Y jugarían hasta el próximo domingo. Vendrían descansaditos. Descansaditos, casi casi un
¿cuál?
mini bye. Un
Es
mini
un
bye.
playoff game eso, si los Broncos pierden contra los Bengals, van a poner a la misma hora el juego Bengals Steelers que Broncos Chiefs. En un juego de playoffs, Joe Burrow 2024 contra Russell Wilson, dame a Joe Burrow el día que quieras.
No, y a ver, también hay que dejar algo. Si tú eres Kansas y puedes hacer que entre a Cincinnati y le pueda ganar a Buffalo. Tú le ganas a los Broncos para que puedan llegar a eliminar a Buffalo,
Pero
¿no?
el peor es que podrían perder el first seed, entonces, a menos que pierda a Buffalo,
Pero
podrían
aunque
pasar
ya
esa
tengan
cantidad.
el first seed asegurado,
No,
pues a ver.
el peor es que te brincas
No,
una
no, de
semana y
acuerdo.
tienes
Con
tres
que
en casa.
mañana le ganen a Pittsburgh, ya aseguran el first seed.
No. Uy,
Pero.
segundo también si le ganan a
Sí,
Pittsburgh.
ya lo aseguran.
Pero a ver,
Si gana
aunque ya no tengas el
los
first seed,
Chiefs a los Steelers.
¿puedes dejar que entre Cincinnati te elimina a Buffalo o prefieres que entre un Broncos y
Yo creo, honestamente, que los Chiefs preferirían que Cincinnati no entre al playoff.
sí
O sea, yo creo que si.
igual que
No, prefieres
esto?
el first seed. El first seed es una semana de
No, obvio
descanso para
prefieres.
que se
A
vayan
ver, yo creo
tomando
que
el nivel de tus
yo
jugadores.
o sea yo estoy
Pero por eso,
yo
para que Cincinnati pase al playoff, los Chiefs tienen que ganar a los Broncos.
Yo
Aún
creo que si
así
mañana
asegurar el
gana
first seed.
Kansas, no hay forma alguna que juegue a Patrick Mahomes la semana 18.
Sí, suele así. Si aseguran el first seed, sí. Lo
Pero,
descansan.
quién sabe, se pone interesante ese partido
también todo
para
depende.
Kansas.
Todo depende de la carrera por la norte. Porque si Pittsburgh esta semana logra ganar la norte, yo creo que ya la próxima semana contra los Bengals van a descansar a sus jugadores.
No, no,
No
no.
pueden clinchar, no pueden clinchar esta semana.
No, sí clinchan, pero te iré. Sí.
Sí, clinchan. Si ganan y
Si ganan,
Baltimore
clinchan la AFC North.
sí, si
Sí, porque
ganan y
creo que si
Baltimore
empatan con
pierde,
récord, Pittsburgh tiene el tiebreaker, ¿no?
sí, exacto.
Digo, para mí
No, pero
interesantísima.
si tienen el mismo récord, no pueden clinchar la división esta semana.
Pero Pittsburgh ahorita tiene el tiebreaker.
Sí, pero no clinchan la semana, porque si pierden,
Sí, si
no
pierden
pasan.
Baltimore tiene una victoria más.
No, 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 por eso. Si gana Pittsburgh esta semana y pierde Baltimore,
Ay,
Pittsburgh
sí.
ya
Ah,
clincha la
bueno.
división. O sea, todo depende de eso, porque si clincha a Pittsburgh la división, no le va a echar huevos al partido contra Bengals y va a aprovechar para descansar a sus jugadores.
Sí, aparte
No creo.
no se enfrentarían de manera directa contra Cincinnati porque serían la tercera semilla, jugarían contra alguien más. Digo, se está calentando para
No.
mí, digo, para mí, viendo los escenarios de playoffs, lo más probable que pase Tristemente, es que Bo Nix va a quedar fuera y van a terminar llegando los Colts por el calendario fácil que le tocó a Indianapolis. O sea, es ridículo cómo les tocó cerrar la temporada.
Por su división.
Yo, como fanático de los Colts, si la última semana la derrota de los Colts significa que pasa Joe Burrow, yo quiero que pierdan los Colts. Necesito ver a Joe
Ya,
Burrow en mayo.
Pablo. Ya, Pablo. Fake fan, güey. Fake fan, cabrón.
Yo quiero ver Burrow contra Josh Allen a ver a mis Colts one and done, la verdad.
El fan número uno ahorita de los Colts es Josh Allen. O sea, no creo que los Bills. No creo que haya nadie que prefiera ver a Denver o a Cincinnati que a los Colts.
Oye, yo creo que,
100%,
digo, nada
100%.
más para tocar ahí rápido el tema, murió la narrativa de que Josh Allen no tiene ayuda y es Superman porque pinche partido de basura que se aventó y lo salvó James Cook, ¿eh? Pero bueno.
No, pero a ver, ahí hablando de los Bills, sí, es verdad, pero es un juego divisional, la temporada va avanzando, tanto que tiene overlooks. En los divisionales pasa todo. Pero es verdad, Josh Allen es el rey de los roller coasters. Si ves la
Marco,
gráfica de su
ve lo
passer
que le hace.
rating, va de arriba para abajo.
No, pero ahí ve lo que le hace los Raiders a los Chiefs. Nadie cree que los Raiders son mejores que los Chiefs. Nadie habla de esos partidos porque a nadie le importan, solo cuando juega Josh Allen. Pero los Raiders son el mejor equipo contra los Chiefs. Y
Sí. Sí, en el final puede pasar todo, pero Tom, también es verdad que Josh Allen es un roller coaster. Todos sus picos y sus grandes performances se acumularon en esos últimos cuatro juegos, porque es un quarterback muy volátil. Por eso me cuesta trabajo nombrarlo el mejor quarterback de la liga hoy por hoy.
y en sí no eso no fue un
yo lo
partido
creo, es Mahomes.
terrible.
Por eso, pero menos por eso, sí, pues Josh Allen está jugando como pinche Goku hasta antes de esta semana.
Pero
Que
igual yo creo, si Cincinnati se mete a playoffs, ellos sí, tendrían que ganarle a los Bills la ronda 1, a los Chiefs la ronda 2, y pues bueno, el que quede de Lamar y los Steelers o los Chargers en la ronda 3. Sería el mejor playoff run de visitante en la historia. No lo veo, la verdad, pero estaría muy, muy interesante eso.
Y ahora nos
Sí, yo quiero que
vamos.
pase.
Digo, se van a poner calientes estos escenarios esta semana. Cada partido empieza a valer el triple ya a final de temporada. Vamos a cerrar con Who's a Guy. Y déjenme empezar. A mí, voy a dar un shout-out. Pablo, le va a encantar este shout-out que es Bernhard Raimann, el tackle izquierdo de Indianapolis. Y si pudiera, le daría un shout-out a toda la línea ofensiva de Indianapolis. Vaya manera de cerrar la temporada de esta unidad. Digo, hace que fue como hace 3 años, 4 años, en la temporada de novato de Quentin Nelson, para mí era de las unidades más dominantes de toda la liga. Y mientras no son una debilidad bajo ninguna métrica estos últimos años, a final de este año, cómo está cerrando la temporada, la línea ofensiva de Indianapolis se está postulando otra vez como esta unidad dominante. Y Bernhard Raimann lo hace para mí muy bien. O sea, uno de los jugadores menos apreciados de toda la liga. Es tackle izquierdo, que hasta cierto punto, pues es la única posición que se habla pues repetidamente, ¿no? Digo, centro se ha estado comentando un poco más por Jason Kelce de Filadelfia, que es más fama que juego, pero bueno. Bernhard Raimann, tackle izquierdo de Indianapolis, para mí quizás un top 3 de toda la liga, se está volviendo clave para este empuje a playoffs que tiene Indianapolis. Y no descarto la idea de que Indianapolis en playoffs puede ser peligroso. Especialmente contra Buffalo, yo lo he dicho todo el tiempo. A mí me preocupa Josh Allen cuando las luces son brillantes. Si toca Indianapolis contra Buffalo y la línea ofensiva, o sea, la línea ofensiva de Indianapolis puede dictar ese partido. Entonces, desde ahorita voy anunciando, agárrense, que si Josh Allen pierde en la primera ronda porque Bernhard Raimann le pasa por encima a Buffalo, se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí. Vámonos con Alejandro.
Sí, yo te voy a seguir voy de la misma línea contigo con el amor para la línea ofensiva. Yo, mi guy of the week es Rashawn Slater, el left tackle de los Chargers. Para mí es alguien que no recibe suficiente amor. Yo creo que es el mejor tackle de toda la conferencia americana. Tanto me había mencionado Juan que tuvo el mejor my guy de todos nosotros con Nick Bonito. Ni sabía que jugó el jueves. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó?
Sí,
Es una
definitivamente de
tacleada muy,
acuerdo
muy
con
importante.
Alejandro, fue un no factor. O sea, Nick Bonito tuvo la oportunidad en prime time en este partido, el partido de la semana para muchos, y no apareció ni una jugada y perdió el argumento
Yo ni
del
sabía que
jugador
jugó.
defensivo
Ese
del
porque es el
año.
mejor
Está
guy.
lesionado.
Deshaun Slater salió de Northwestern, lo draftearon en el primer round. ¿Tú sabías de dónde salió Nick Bonito y cuándo lo habían draftado?
Sé que es de la tercera ronda de Oklahoma.
Segunda ronda de
¡Chúpala,
Oklahoma.
Juan!
¿Y sabías Week 4? cuando yo lo dije, lo conocía, la verdad, honestamente.
Sí, yo sí sabía quién era. Pero a ver, fue un muy buen my guy. Pero a ver, Juan, ya lo estamos mencionando como Defense Player of the Year. Ni sabía que jugó. ¿Dónde estuvo?
Un first rounder.
A ver, Juan, no importa de qué ronda eres en cuanto te vuelves un buen jugador. Antonio Brown fue en la sexta ronda y se volvió de los mejores de toda la liga.
Creo que es un trend que ya hemos captado en los guys de Kvyat. O sea, tenemos a Brock Bowers, primera ronda, tenemos a... Quentin Johnston, buenísimo ese shoutout, by the way. Primera ronda. Tenemos a Rashan Slater, primera ronda.
Los mejores jugadores van en las primeras rondas. Pero, a ver, Juan no se esto, llevaba diciendo, Nico Mito es el mejor jugador defensivo de toda la liga. ¿Jugó el jueves o no?
No, dije, está de unknown a DPOI candidate. Eso es lo que hizo.
El jueves es desaparecido por completo, ¿eh?
De acuerdo, igual al niño sencillo,
sí.
Chargers y
un juego, no pasa nada.
Vamos con el guy de Pablo.
Pero lleva 11 sacks y 2 pick sixes.
Mis guys también no son como Juan, que a diferencia de Alex, yo sí le doy sus flores por su guy, porque pues nadie lo conocería así. Pero yo quiero darle ahorita un shout out y reconocimiento a Brian Thomas. Hemos tenido varios receptores en este draft y en esta temporada, y nunca hablamos de Brian Thomas porque está en un equipo muy basura, muy mediocre, pero es un 6'4 guy que pesa como 220 libras, corrió 4'30 y algo, y ahorita está sexto en la liga en yardas con 9 anotaciones. Entonces, paquita la mano, es el mejor receptor de su clase, en una clase donde había muchísimos receptores, y él está rompiendo con Mac Jones ahorita. Entonces, pues, sí, una excelente arma que tiene ahí los Jets. Lástima que mi Prince that was promised se rompió, y esa batalla ya la estoy perdiendo, pero vamos a ver el otro año cómo regresan mis...
Salió una noticia interesante que habían varios equipos que, viendo el tape de LSU, tenían a Brian Thomas por encima de Malik Neighbors, justo porque es un común, tiene el cuerpo de un number one. Entonces, interesante, que los dos son buenísimos. Puede ser otra situación como Justin Jefferson y Jamar Chase, que eran compañeros en LSU, o Jarvis Landry o Odell Beckham Jr.
Sí, increíble la producción de LSU.
Y va a ser bueno.
Yo digo,
factory de wide receivers.
Para darme flores a mí mismo, para los OGs de Obsesión NFL, una apuesta futura que metí yo cuando hablamos en la pretemporada de Fantasy en Obsesión NFL fue justamente que Brian Thomas Jr. iba a ser el receptor líder en yardas de todos los novatos. Esa apuesta está, o sea, la metí. O sea, te mentiría si te digo que no la cashauté a mitad de temporada para seguir metiendo otros parlaycitos. Pero iba bastante bien. Yo concuerdo con Pablo, es un jugadorazo. Una de las razones por las cuales el trabajo de Jacksonville va a ser altamente atractivo si es que se abre este off-season, ¿no? Tienes, o sea, Trevor Lawrence sí, que va a tener mixed reviews, pero tienes un true number one que es Brian Thomas Jr., que hoy en día está infravalorado en la NFL, y por ese lado estoy completamente de acuerdo contigo. Vámonos con Juan.
Big guy, como siempre, alguien que nadie conoce. No es cierto. Es un jugador que me gusta desde college, novato. Mi pastor Joe Kratz lo menciona todo el tiempo como su jugador favorito saliendo del draft. La verdad es que lo he seguido bastante esta temporada, ha jugado bastante bien. Mikey Sainer-Steele, número 0 de los Washington Commanders. No sé si han visto un partido de los Commanders, pero él está en todos lados, taclea todo el tiempo, ha tenido picks, ha tenido jugadas, pass breakups. De hecho, vi un ballot recientemente de Rookie Defensive Player of the Year, y Mikey Sainer-Steele consiguió un voto de una persona que de ahí lo puso. Entonces, para mí se me hace un jugador que va a estar 15 años en la NFL, 12 años en la NFL, que va a cumplir todas las semanas. No sé si tiene los traits para ser un elite cornerback en la NFL, pero bueno, creo que lo ha hecho muy bien y creo que merece el shout-out Mikey Sainer-Steele de los Washington Commanders.
Sí, recuerdo... En el off-season, comentándolo con Kvyat, ¿no? Que los Chargers tenían un need en la posición de corner. Él jugó en Michigan, si no me equivoco, ¿verdad, Juan? ¿No? Entonces, sí. Pues, yo y Alex estábamos ahí moqueando muy seguido a Sainer-Steele, a los Chargers, justamente por ese link. Digo, llega a los Commanders y ha sido parte fundamental de ese equipo, ¿no? Ahora tienen también a Marshon Lattimore. Va a ser interesante verlos esta temporada y en adelante. Vámonos para cerrar este capítulo con el abogánster, el mismísimo Anwar Farah. Who's your guy?
Mira, esta semana fue una semana rara para mí. No sé si fue por los Steelers. No sé si porque la chama me están dando hasta para llevar. No sé por qué, güey. Una semana para mí negativa, güey. Yo traigo una negatividad así que me come por dentro, cabrón. Entonces, por eso no voy a dar mi guy esta semana. Más bien te voy a dar Who's Not My Fucking Guy. Who's Not My Fucking Guy es el imbécil de Broderick Jones. Right tackle de los Pittsburgh Steelers. No había visto un tackle ofensivo más imbécil en toda mi puta vida, güey. No mames. Te violó Kyle Van Noy. Te llevan violando toda la pinche temporada, cabrón. En la pretemporada, Gregory Rousseau te hizo su perra, güey. Cabrón, no estás haciendo nada. Y aparte de que te están haciendo su perra partido por partido por partido por partido, cabrón, te están castigando un putero, güey. Estás quitando jugadas grandes por hacer pendejadas y por andar haciendo idioteces y medias. Entonces, Broderick Jones, chingas a tu reputísima madre.
Estoy de acuerdo con Anuar, digo. O sea, es difícil.
Es Navidad, tiempo de aventuranzas, de
amor. Perdón, difícil. Ese güey lo odio, güey.
Es difícil que...
Ese fue first rounder del año pasado. Decían que iba a ser una bestia, cabrón. Y no ha hecho nada.
Estoy de acuerdo con Anuar. A ver, es difícil que un liniero ofensivo reciba atención por cualquier razón. Y Broderick Jones, yo creo que es el jugador que quizás más hit recibe en Twitter. O sea, si tú lo ves jugar es ridículo lo malo que es. O sea, es para mí quizás el peor jugador de la NFL. Yo creo que la única razón por la que sigue jugando es por las lesiones que ha tenido Pittsburgh en la línea ofensiva, ¿no? Troy Fautanu, su primera selección del draft, está fuera de toda la temporada. James Daniels también fuera para toda la temporada. Y Nate Herbig también para toda la temporada. Entonces estamos hablando de quizás el noveno liniero de Pittsburgh que, pues, por los traits físicos que tiene, yo creo que le han demostrado un poco más de confianza de la que deberían, porque sí es un punto débil, el cual todos los equipos atacan semana tras semana tras semana. Entonces yo no comparto todas las groserías, pero comparto que no es un guy. Que no es un guy. He's not a guy.
Discúlpame, me emocioné. Está bien. Tenía mucha negatividad adentro.
Y bueno, con eso cerramos el capítulo de hoy. Ya nada más
antes de acabar... Matu, se mencionó algo que quisiera mencionar antes de acabar. La celebración de el mejor quarterback del draft, Shedeur Sanders, no solo le importa el dinero, va a cambiar una franquicia, va a ser Pro Bowler en su primer año en la NFL. Lo escucharon aquí primero. Gracias.
Pro Bowler en su primer año de la NFL, pues yo creo que no va a estar nada difícil, porque con el apellido que conlleva, en un partido en el que lo único que importa son las votaciones de los aficionados, Snoop Huntley ha llegado como quarterback suplente al Pro Bowl. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo, Juan, no se me hace nada bold, y pues sí, si quieres meter al Pro Bowl, yo creo que sí va a llegar. Y...
Okay, arriba de 30 touchdowns.
Ok, eso ya es otra cosa, Bob.
Pero bueno... Les deseamos una feliz Navidad y con eso cerramos el capítulo de esta semana. Se viene con todo, nada más quedan 2 semanas de temporada regular. Aprovechenlas si llegaron a la final de su fantasy. Soy el primero en felicitar a Alejandro que llegó a la final del fantasy conmigo. Pablo, si no me equivoco, ¿tú también llegaste a la final en la liga?
No, perdí con el pinche Josh Allen dándome 10 puntitos.
Pues ya me sabes, confías, le dan demasiada confianza a Josh Allen. Yo lo veía venir.
Dio 4, no te quejes, güey.
Sí, ya
Pablo, ¿te acuerdas que me ganaste una semana como por .01?
Sí.
Si hubiera ganado ese partido, estaría ahorita en la final.
Te diré que lo siento mucho, pero al contrario, estoy muy feliz ahora que me lo dices.
.01 estaría en la final. Todos mis jugadores hicieron 30 puntos esta semana y la semana pasada también, entonces, pues ni modo.
¿Qué hizo QB Neal o qué onda? ¿Por qué perdiste por .01?
Porque Pat Freiermuth necesitaba darme 4.6 puntos y me dio 4.5 puntos.
Pero bueno, esto fue Obsesión NFL. Nos vemos.
Jaime, me lo vas a pelar.
Nos vemos a la próxima.